Laura, bienvenida, un gusto saludarte. Juan, aquí en el estudio de Radio Tierra Campesina.
Hola Juan, buen día.
Buen día, bueno, un gustazo, gracias por el rato.
Gracias a vos.
¿Describí bien a los fanzines?
¿Cómo?
¿Describí bien a los fanzines?
Sí, sí, creo que los describiste bien, porque quienes fuimos jóvenes en los 90 recordamos, tenemos el recuerdo de una incipiente movida fanzinera que hubo en Mendoza, que ahora ha resurgido de la mano de Nazareno Bravo, Gonzalo Varas, Diego Fiad y otros chicos y chicas que desde hace un tiempo están organizando las fancifieras, que son fieras de fanzines, donde se convoca a todos aquellos y aquellas que se han dedicado a elaborar fanzines desde diferentes puntos de vista y diferentes lugares a participar. En el caso nuestro, del programa Pueblos Originarios, que como vos dijiste depende de la Universidad Nacional de Cuyo, el fanzine realmente nos resultó una herramienta muy útil y novedosa para que nuestros chicos y chicas que durante un año cursan hacen una especie de nivelación para ingresar a la universidad, pudieran elaborar estas historias, que básicamente se trata de contar sus historias comunitarias, contar las trayectorias de sus familias, contar cómo trabajan, cómo se trabaja, cómo se vive en el campo. Los estudiantes nuestros son, al comienzo eran solamente chicos y chicas de el secano Lavallino, de las comunidades huarpes, y en los últimos años se ha ampliado a chicos y chicas que son trabajadores y trabajadoras rurales, y que pertenecen o que se asumen como pueblos originarios. En el trabajo que hemos realizado durante 2018 y 2019, los chicos y chicas han hecho una especie de reconstrucción de historias de sus comunidades, han contado a través de los fanzines cómo, por ejemplo, cómo se cría una viña, cuáles son las estaciones en relación a ciertas verduras y ciertas frutas. Digo, el trabajo rural que implica, ¿no? Cada una de estas estaciones, han contado la trayectoria de sus parientes, en general madres o padres migrantes, porque tenemos muchos chicos y chicas que pertenecen a la comunidad boliviana de Mendoza. Han contado también, por ejemplo, en el caso de los chicos y chicas bolivianas, cuáles son los bailes típicos. Hay una chica que hizo hasta un recetario. Y en el caso de Lavalle, tenemos chicas que han contado la historia de San Miguel de los Sauces. Tenemos dos chicas, Melissa Tello y Luciana Tello, que en años distintos hicieron su fanzine sobre San Miguel. Tenemos otra chica que ha hecho el Paramillo, el Chilcal. También han contado historias del Plumero. Eso como para darte o darles un pantallazo general de qué tratan los fanzines.
Vos sabés que estaba mirando, porque Laura nos mandó un poco en la charla previa para esta entrevista, nos mandó las portadas, las tapas de algunos de los fanzines, y veo que hay uno de Lencón. ¿Puede ser, Laura, que se ha escrito la historia de Lencón también, o alguna historia de Lencón?
Sí, sí, sí. Hay una chica que cursó con nosotros el año pasado, Priscila Mancilla, que ella es de Lencón, está viviendo en Mendoza porque se vino a estudiar acá, y contó la historia de su pueblo. Contó también, habló sobre actividades como la cría de chivos, cómo se organizaron como comunidad. Sí, tal cual, tenemos en nuestro fanzine en Con.
Bueno, le mandamos un fuerte abrazo, porque te cuento que hace un rato nos avisaba la radio comunitaria del Encon que está retransmitiendo este programa de hoy, así que quizá algún familiar de Priscila nos esté escuchando allí por el Encon. Y bueno, gran parte de secano Lavallino está cubierto por la emisora hermana, que se llama Radio Campesina, allá en el 99.9 del Encon, así que también quizás hay quien esté escuchando diciendo, bueno, ¡uy, el fanzine de Priscila!
La familia de Priscila, ella cuenta un poco la historia de la comunidad Salvador Talquenca y la lucha por las tierras desde esa comunidad, su fanzine Encon.
Muy bueno, entonces que nos estén escuchando, le mandamos un fuerte abrazo a toda la gente del Encon. Laura, ¿cómo ha sido el proceso de trabajar con los chicos cada una de esa historia, la propuesta desde el programa de trabajarlo así y la recepción de porque, a ver, el fanzine quizás, como decías vos, los que éramos jóvenes allá por los 90, quizás podríamos decir, no, sin ánimo de ofender, que es un formato un poco antiguo, si se quiere. ¿Cómo lo han tomado los chicos jóvenes en virtud también de las cuestiones virtuales?
Yo creo que el fanzine no es un formato antiguo.
Bien.
Creo que nosotros lo asociamos con nuestra juventud de los 90, pero el fanzine me parece que siempre está vigente. De hecho, con los chicos y chicas del programa hemos participado de la fanciniera y es una enorme cantidad de gente asiste, en su mayoría gente muy joven, gente de menos de 30 años la mayoría. Y me parece que está teniendo una presencia grande en Mendoza gracias sobre todo a la movida de las fancifieras.
Bien.
El proceso de elaboración de los fanzines surge de un trabajo que realizamos entre la profesora Paola Ponce, que les da comprensión y producción de textos, yo que les doy historia, otros profes que colaboran, la profesora de informática Sandra les ayuda a la diagramación. Digamos, el fanzine en un punto es una excusa para que los chicos y chicas adquieran ciertas herramientas y ciertos conocimientos que les van a servir en la universidad, pero también, no solamente una excusa, sino que también es un objetivo de nuestras materias. Nos parece importante que ellos y ellas puedan contar esas historias, puedan reconstruir esas historias de sus comunidades, desde ellos y ellas mismas. ¿Por qué digo esto? Porque algo que siempre que hablamos con los chicos es que ellos, uno de los primeros pasos de esta es como una especie de proceso de investigación histórica que ellos realizan, y el primer paso es buscar qué información existe sobre sus comunidades, y en general, salvo excepciones, no hay casi información, y muchas veces la información que hay, información que está tergiversada, y algo que es, diríamos, la regla, es que siempre esas historias son contadas por personas de la ciudad, no por las mismas personas de las comunidades. Entonces este ejercicio también implica tomar la palabra para los chicos y las chicas y ser ellos mismos quienes cuentan las historias de sus comunidades. Y la herramienta del fanzine, la verdad que a ellos les ha gustado mucho. De hecho, tenemos algunos chicos que después han seguido indagando por su cuenta en la movida fanzinera. Tenemos un chico que el año pasado hizo un fanzine que es una especie de manga boliviano, le decíamos. Le gusta leer manga japonesa y bueno, a él como a todo el resto les resultó una herramienta muy flexible y muy amigable el fanzine, porque a través de este formato, para los que no sepan, el fanzine es una especie de revistita hecha de manera casera, de manera artesanal, que puede tener collage, que tiene fotos, que tiene dibujos, donde en algunos tienen mucho texto, otros no tienen casi nada de texto. Algunos deciden contar, hacer una descripción de platos bolivianos, y otros deciden contar cómo su mamá migró de Bolivia y toda esa difícil trayectoria migrante que la trajo a Mendoza a instalarse en una finca de Maipú. Digo esto como para que se pueda apreciar de alguna manera la diversidad de historias que se cuentan, y justamente al ser una herramienta tan flexible el fanzine, permite que los chicos y chicas le den la forma que quieran, el tamaño, la forma. Algunas se pusieron a dibujar, otras sacaron fotos, otras decidieron escribir. En ese sentido, me parece que es una muy buena herramienta para que cualquier persona, sin tener que acudir a una editorial o a un profesional de la edición, pueda contar, editar e imprimir su propia historia.
Que los que somos amantes del papel, será porque fuimos jóvenes en los 90, vas a saber por qué, valoramos mucho que todavía se quiera, que alguien quiera todavía trabajar el papel con lo que cuesta por esta época, así que es maravillosa la iniciativa, y me alegra mucho, digo, y ahí rompiendo el prejuicio que puse al principio, la provocación que puse al principio, que el fanzine no sea considerado y los jóvenes lo tomen como una herramienta que no tenga que ver con otros tiempos, así que está buenísimo. Laura, sí, vos me comentaste fuera del aire que tiene un marco teórico en base a un autor, y me parece interesante poder mencionarlo porque a lo mejor alguien de la audiencia se interesa por leer un poco, ir por esos lados.
Sí, este trabajo surge a partir de la lectura que hacemos de un libro que yo, en mis clases de historia, yo les doy, por lo menos los últimos 2 años hemos trabajado con un libro que se llama Historia de las clases populares en la Argentina, de Ezequiel Adamowski. Es una especie de manual de historia argentina desde la perspectiva que dentro del campo historiográfico se llama desde abajo. Es decir, contar la historia argentina desde la perspectiva de los trabajadores de la ciudad, los peones del campo, las mujeres, la población afro, pueblos originarios, etcétera. A partir de la lectura de este autor, que el libro comienza con una reflexión, que es la que los chicos y las chicas toman, Adamowski dice: la historia de las clases populares es siempre la transmisión de las historias en las clases populares es siempre fragmentada. Y se pregunta cuáles son las dificultades para que las personas que pertenecen a lo que él denomina clases populares cuenten sus historias. Él arriesga una serie de respuestas de por qué esa dificultad, uh-huh. pero lo interesante, creo yo, del trabajo que hacemos con los chicos y las chicas del programa es que ellos y ellas mismas empiezan el trabajo con esa reflexión. ¿Por qué? ¿Por qué no existen historias en nuestras comunidades? ¿Por qué nadie se puso a escribir? Y las respuestas que arriesgan son diversas, pero algo que a mí y a las otras profes nos sorprendió mucho es que muchos chicos dijeron que en realidad estas historias no eran contadas porque eran historias que dolorosas, que estaban atravesadas por el dolor, y que nadie tiene ganas de recordar y escribir situaciones dolorosas. Esta es una como una de las tantas respuestas. Otros dicen no se cuentan por miedo, porque si en realidad lo que vamos a contar es las condiciones en las que trabajamos, también tememos represalias, más allá de que este material llegue no a, a ciertas personas. Entonces, a partir de la lectura de este texto, lo que ellos hacen es ir analizando de manera paralela esos grandes procesos de la historia argentina, pero desde la perspectiva de sus comunidades y de sus trayectorias familiares. Si hablamos de las grandes olas migratorias de comienzo del siglo XX en Argentina, ellos hablan de las migraciones bolivianas que las preceden. Si hablamos de las condiciones de trabajo en el campo o de experiencias de organización de ligas campesinas, por ejemplo, que estudiamos, ellos se ponen a ver en sus comunidades y hacen breves reconstrucciones de cuál es el tipo de organización que hay o que no hay. Y así, digamos, de manera paralela a estos grandes relatos, ellos van elaborando sus propios relatos a partir de sus historias comunitarias.
¿Hay conciencia, Laura, de que el material que ellos plasman, ellos y ellas plasman en los fanzines, de alguna manera es un material inédito? ¿Está esta idea?
Yo creo que sí, porque en general, te digo, cuando van a buscar información, me acuerdo el año, en 2018, por ejemplo, un chico que escribió su fanzine sobre Puente de Hierro, uh-huh. Él se puso a buscar y existía información sobre Puente de Hierro, fue uno de los pocos que encontró, pero se encontró con que en Wikipedia salía de, la descripción de Puente de Hierro no tenía nada que ver con la realidad de Puente de Hierro. Entonces, estos primeros acercamientos a partir de lo que otros han escrito, sea en los medios de comunicación o en internet, los enfrenta a esta situación de que hay un vacío enorme sobre estas historias. Así que yo creo que sí, que ellos tienen como bastante conciencia de que es inédito. Y en el caso de chicos y chicas que vienen de escuelas ligadas a organizaciones sociales, por ejemplo, hemos recibido a chicas del Bachillerato Popular Violeta Parra, de La Favorita, o de una organización comunitaria en Los Barrancos o de Cruz, ellas lo que contaron fue justamente de qué manera se organizaron esas escuelas y hicieron una descripción de los diferentes modos de organización comunitaria. Y esas chicas ya de barrios urbanos, cuando fueron a los diarios a ver qué información había sobre sus comunidades, se encontraron con noticias sumamente estigmatizantes, ¿no? Pues pones La Favorita y aparecía delincuencia, inseguridad, ¿no? Entonces eso también es interesante, ver que en los sectores urbanos, ¿no? Chicos de sectores urbanos que nosotros recibimos, sí hay cosas escritas, esto lo trabajaron mucho con la profesora Paola Ponce, como esos relatos que estigmatizan a los pobladores y las pobladoras de barrios como por ejemplo La Favorita, y en ningún lado hay noticias de la experiencia maravillosa que significó la organización del Bachillerato Violeta Parra, que hoy en día en plena pandemia es un comedor y un centro comunitario que asiste a muchísimas personas del barrio.
Historias que por eso yo decía en algún punto inéditas, porque no están desarrolladas en otros lugares. Y digo, no, es súper valorable el trabajo de decir. Y ahora, por decir algo, y le adelantamos a la audiencia que en un ratito más tenemos comprometida la palabra de Jimena Ruiz, una de las estudiantes que es la ballina y que escribió sobre el Chilcal. Y estoy seguro que lo que Jimena plasmó en su fanzine sobre el Chilcal no está en otro lado. Entonces digo, es maravilloso que lo se pueda quedar plasmado, pero que ellos y ellas tengan conciencia de que lo que queda es un material único en algún punto.
Sí, yo creo que tienen conciencia, no sé hasta qué punto, porque también claro, son chicas muy jóvenes. Sí. en general tienen, acaban de salir de secundaria, pero me parece que seguramente Jimena te lo va a poder contar. En primera persona te va a poder responder esa pregunta.
Bueno, Laura, y ellos y ellas hoy están estudiando diversas carreras, digamos, los que han pasado por el programa.
Sí, tenemos, el programa comenzó en 2005, en los primeros años exclusivamente comunidades huarpes, eran chicos y chicas del secano que eran becados para venir a estudiar a la universidad, es decir que ya llevamos como 15 años de programa y sí, hay una enorme cantidad de chicos que han estudiado diferentes carreras, algunos las han terminado, otros no las han podido terminar, como suele pasar en general, ¿no?
Claro, sí.
Hay quienes lo resuelven rápidamente la carrera y quienes por diversas razones, entre principalmente razones económicas, se les complica el paso por la universidad. Pero sí, tenemos chicos por todas las facultades y tenemos egresadas también de diferentes lugares.
Bien. ¿No será fácil este año de educación virtual también para los estudiantes del programa que hoy están en las carreras poder seguirlo, ¿no? De hecho,
ahora estamos por comenzar, recién ahora, en agosto, este año, digamos, este ciclo lectivo, y ahí es dificultoso, porque en general los chicos no tienen conectividad, no tienen internet, no tienen ni siquiera acceso a paquete de datos, entonces la respuesta que hemos encontrado de la universidad es que se les va a entregar unos e-books con todo el material que nosotros les mandamos, y vamos a hacer encuentros quincenales, pero la verdad que sí, este contexto es bastante complicado, sobre todo para estos chicos y chicas que viven en zonas rurales y no tienen acceso a internet de fácil, como en la ciudad.
El diálogo es con Laura Rodríguez, profesora de Historia del Programa de Pueblos Originarios de Escuelas Rurales de la Universidad Nacional de Cuyo. Laura, muchísimas gracias por el rato, quedamos en contacto y a disposición para las diferentes actividades que desde el programa se pueden hacer y poder difundirlas también aquí en
Radio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de compartir esta experiencia.
Estamos en comunicación, abrazo enorme.
Gracias, un abrazo.
Nos vemos.